Gloria a Dios. Pues vamos a poner una oración cuando vayamos ahora al estudio de la Biblia. Vamos a cantar una alabanza a este servidor para dirigir el devocional. Entonces lo dirijo desde allí y cantamos todos. Amén. El himno 490 para la gloria del Señor. Amén. Sea el Señor. Nos gozamos, hermano. Vamos a seguir cantando la alabanza al Señor. Hay un himno bien bonito, el 524, para la gloria del Señor. Hay un precioso manantial, dice la palabra, que es de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios. Bendito sea el Señor. Dice así para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice, gloria a Dios, que si ponemos nuestra confianza en Él y creemos que Jesucristo es el Señor, que tenemos vida eterna. Por eso que la iglesia está puesta para proclamar el mensaje del Señor Jesucristo, de la salvación a través del Señor Jesucristo. El mensaje que el mundo de hoy necesita es que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales la iglesia, los que estamos acá, somos los primeros. Amén. Por eso que nunca se nos debe olvidar de que si no hubiera sido por el Señor, nosotros no estuviéramos aquí. Por eso podemos darle gracias a Dios.
Gloria,
que nos ha salvado.
Aleluya.
Toda condenación. Bendito sea el Señor para
gracias,
siempre.
Señor.
Vamos a prepararnos, hermano, para ofrendar, para diezmar en esta hora. Y luego de ello cantamos otro coro más. Y vamos entonces a darle la parte al hermano James para el estudio de hoy. Gloria al Señor. Le voy a pedir a mi papá para que nos ayude con la ofrenda.
Oremos, hermano.
Amén.
Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos.
Amén.
Te damos gracias nuevamente por tenernos aquí en tu templo, Señor.
Gracias.
Glorificándote y alabándote, Señor. Señor, procederemos a recoger los diezmos y ofrendas. Tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor. Amén.
Amén. Amén. El himno número 55. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Gloria a Dios.
Oh,
Gloria a Dios. Bendito el Señor. Vamos a orar, hermano, y vamos a poner dentro de la oración no solamente al papá del maestro Cataque, sino también a Adrián Isaac, para que Dios lo ayude en esa caída que se dio. Y Belí, que está aquí, ya está cogiendo velocidad. Gloria a Dios. Y a maestra Socorro también. Amén. Ponemos oración también. Hay otro hermanito que está en necesidad. El papá de nuestra hermanita Natalia también. Vamos a orar por don Ángel. Mana Lupe también. Ok. Gloria a Dios.
Ah, sí. Va.
Vamos a orar por Blee. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar por todos ellos. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, ahora estamos delante de ti.
Amén.
Dándote gracias por habernos podido permitir ahora que cantáramos a la gloria de tu nombre. Lo hiciéramos con gozo, Señor, con alegría, porque sabemos que estamos cantando. No solamente verdad, sino que estamos cantando al único que merece alabanza, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Estamos ahora, Señor, listos para estudiar tu palabra, pero queremos interceder, Señor, en oración por el papá de nuestro amigo Cataquet. Padre, Señor, tú sabes la situación en la que se encuentra y Cataquet, Señor, también estando con él, tratando de asistir en todo, las limitaciones que tiene. Te pido, Señor, por la salud de su papá y que si allá en Río Piedra no es el lugar que lo van a atender, Señor, dale sabiduría para que él pueda tomar la decisión correcta, rápido, y que tú le permitas, Señor, identificar dónde iría a estar, Señor. Te pido ahora, Padre, también por el hermano Cataque, para que le des paciencia y sabiduría en todo esto, Padre Santo. También estamos intercediendo por Adrián Isaac, que se cayó y se dio un golpe en la boca, Señor. Te pido que estés con él y que donde le estén tratando ahora, Señor, lo puedan hacer bien y que pueda quedar bien también, Señor. También estamos pidiendo por la salud de la hermanita Ibeliz, la hermanita Socorro, para que sigas restaurándolas y las pongas completamente bien. No tengan nada, ninguna dolencia, que estén completamente bien, que puedan seguir adelante, Señor, con todo su trabajo y todo su ministerio también, Señor. Estamos pidiendo también a don Ángel, papá de la hermanita Natalia, delante de ti ahora también, para que allá en su edad avanzada estés con él. Permita que pueda estar tranquilo y que también la hermana Natalia pueda efectivamente, Señor, asistirlo, ayudarle, que lo pueda hacer con paciencia, Señor, y con mucho gozo también. Ayudar a ella también, Señor, en su salud y en todo el resto de los detalles, Señor, de su día diario. Que esté con ella, Señor, en todo para que tu gracia sea sobre ella grandemente.
Amén.
También queremos presentar, Señor, a hermanita Lupe, que se ha puesto malita hoy. Te pido, Padre Santo, por su salud en general, por su presión, por la diabetes, por otras condiciones que tiene. Permite que hoy, a pesar de que está así sintiéndose mal, que pueda mejorar, Señor. Siempre ha estado con ella y la ha sacado de todo eso. Te pido, Señor, que tenga misericordia de ella hoy también. De igual forma, Señor, intercedemos por mi hermano Blee, que ha tenido de afección del estómago, Señor. Te pido que estés con él también. Gracias porque lo pudieron tratar. Te pido que ahora permita que se sane completo.
Amén.
Y todos estos síntomas y todo este problema que tiene se le vaya y pueda recuperar y estar bien, Señor, en su casa y en su trabajo. De igual forma, Señor, si hubiera algún hermano o hermana que desconociéramos ahora, estuviera en alguna situación, alguna necesidad, intercedemos también, Padre, ten misericordia y permite que todo lo que suceda sea para bien, para edificación y para bendición, como dice tu palabra. Te pedimos ahora que bendiga al hermano James, que nos va a llevar acá a través de tu palabra, Señor, y sabemos que ella irá y no regresará vacía. Te pedimos también por Clara, que está aquí, que se está sintiendo mal también. Intercedemos por ella, para que tú la sanes por completo, mi Señor. Jesús, te doy gracias, Padre, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Pues voy a dejar entonces a nuestro hermano James con nosotros.
Gloria al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Qué bueno estar en la casa del Señor. Había un predicador que yo escuchaba que decía, hoy es un buen día para estar salvo. Está tan bueno para estar salvo que si yo no estuviera salvo, me salvaría hoy, decía ese predicador. Hermanos, todos los días son buenos para estar salvo, pero hoy es el día. Hoy es el día para estar salvo. Gloria en nombre del Señor. Hermanos, hoy vamos a continuar nuestro estudio en 2 de Corintios. Vamos a... ¿Perdón? ¿No? ¿No era 2 de Corintios, hermanita? Era para ver si ustedes estaban pendientes. Es cierto, la hermana Natalia está en lo cierto. No es en 2 de Corintios, sino en Amós, el profeta que amó tanto al pueblo de Israel, que estuvo dispuesto a subir desde Judá para llamarle la atención en nombre del Señor. Sin embargo, nosotros conocemos la historia. No pasó muchísimo tiempo hasta que los asirios, gracias, amor, llegaron y castigaron al pueblo de Dios de parte del Señor. Pues mire, el estudio de esta noche lleva por título Dios demanda autenticidad. Y hoy me voy a quitar el reloj para ponerlo aquí. Cuando yo me quito el reloj, ¿sabes lo que quiere decir eso, verdad? El tiempo no importa. Sí, pero vamos a ser sabios con el tiempo. Y en una hora más o menos, hermano, debemos poder cubrir este material. Sin embargo, si nos tardamos 5 minutitos más, ténganme paciencia. Pero la intención es ir sobre la palabra del Señor y cubrirla concienzudamente. ¿Amén? Pues mire, Dios demanda autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico? Genuino, de a verdad, como diríamos en el campo, ¿verdad? De veras. Ser el producto que debe ser. Como... Por aquí dicen que a veces hay un refrán que dice que no te dejes meter gato por liebre. Y eso, ¿te ha visto la diferencia entre un gato y un conejo? Se ve la diferencia, ¿verdad? Pero usted quítele el pelo, el pelaje al gato y quítele el pelaje al conejo y las orejas. Se parecen bastante. ¿Verdad? Se parecen bastante. Y ese es el detalle. Hay quien pudiera por ahí decirle, ¿cómo es este fricasé de conejo? Tenga cuidado donde se lo compra. Pues ese es el refrán. No se deje meter gato por liebre. Peor todavía cuando le venden china, le pasan chinas por botella. Eso sí que está difícil, ¿verdad? Gato por liebre es un poquito más fácil. Pues mire, Dios demanda que nosotros como cristianos seamos auténticos. Y auténtico es que la palabra de Dios define precisamente lo que es un hijo de Dios. Por lo tanto, se espera que nosotros seamos de a verdura, como decimos en el campo. Como dice la palabra del Señor. Como dice la palabra, así debemos ser nosotros. Estamos en Amós 5, ese es el contexto. Y vamos a estar enfatizando en unos versículos particulares, pero como son 27 versículos nada más, entiendo que podemos ir sobre todos ellos de manera concienzuda. Y poder ver los puntos centrales que aparecen a través de él. Dice Amós 5:14, el texto clave, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Cuando lleguemos a ese versículo lo vamos a explicar, vamos a considerarlo. Sin embargo, Amós, como decíamos nosotros el primer día, cuando estábamos dando la introducción al libro, muy bien pudiera ser de Aguadilla. ¿Verdad? ¿De qué pueblo era él? De Tecoa, ¿verdad? Que suena como a Jaicoa, como a las montañas Jaicoa. Pues esta ironía con la cual él habla, este aparente sarcasmo, ¿verdad? Como decís, hay cierto cinismo en esas palabras. ¿Tú eres cristiano? Pues yo espero que tú te comportes como cristiano, como tú dices que tú eres. Aquí está hablando el pueblo de Dios, que deben buscar lo bueno y no nos vamos. Pero vamos a ir en detalle cuando lleguemos a ese versículo. Vamos a estar considerando tres puntos y vamos a ver si consideramos los versículos que se dejan de por medio para poder ver el contexto completo. Pero estos son los tres puntos centrales que vamos a estar considerando a través del estudio. Primeramente, llamado al arrepentimiento. Luego, llamado a la justicia. Y por último, llamado a la adoración genuina. Fíjese usted qué mucho la palabra de Dios enfatiza en la necesidad del arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario, hermano, para la salvación. Si no hay un arrepentimiento genuino, auténtico, entonces no hay salvación. Y yo digo esto sin temor a equivocarme, porque para uno recibir a Cristo Jesús en el corazón, tiene uno que hacerlo de manera concienzuda. Escuchaba a alguien decir, el cristianismo es una religión intelectual, decía alguien por ahí. Y la realidad es que es un punto debatible, pero hay cierta verdad en lo que dice esta persona. Porque de hecho Pablo dice que nuestro culto es uno racional. Ciertamente hay cosas que nosotros tenemos que internalizar y hay otras cosas que tenemos que creer por fe, ¿verdad? Que son misterios y nosotros le creemos a Dios porque Él se ha revelado a nuestra vida, y aunque nosotros no podamos de manera lógica explicar ciertas cosas que tienen que ver con nuestra fe, nosotros las aceptamos de parte de Dios. Esa es la fe. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos muchas cosas. Y por ese detalle, nosotros intelectualizamos, entendemos, racionalizamos, debo decir. Pues el arrepentimiento es necesario. Yo debo realmente arrepentirme de mis pecados para recibir al Señor. Y en ese sentido, pues, ese punto de vista intelectual es necesario nosotros comprenderlo. Es como una sumatoria. Si yo no me arrepiento, pues entonces mi aceptación de Cristo Jesús no es genuina. Es un amague. Probable que yo haya simpatizado con las personas que estaban ahí. Pero debo procurar dar fruto de arrepentimiento. Y eso es lo que me dice la palabra de Dios. Pues vamos a ir sobre cada uno de estos puntos. Vamos a tener bastante tiempo para poder considerar la introducción. Y fíjese, a que usted no sabe quién es Amós. Que está levantando la mano. No, este no, este de aquí no, el de allá. Allá, en tribuna, levantando la mano. ¿Verdad? Cuando yo tiré la foto, y estaba levantando la mano, este se había dado cuenta que le habíamos tirado como 4 fotos anteriormente, también levantó la mano para robar cámara. Previo a esta porción, hay 3 versículos que yo quisiera leerlos para luego ir a este punto. El capítulo 5 comienza diciendo, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. De la manera que comienza este capítulo, es lo que nosotros conocemos en los géneros bíblicos, literarios bíblicos, como una endecha. ¿Qué es una endecha? Para que quede aquí registrado que usted lo dijo.
Endecha es una canción triste y de lamento.
Amén. ¿Verdad? Es un lamento. Canción triste de lamento, como dice la hermana Miriam. Y esto era común, ¿verdad? Cuando se moría un pariente, un amigo, un líder. Pero aquí, esta lamentación que eleva Amós es por un pueblo, por una nación. En este caso, la nación de Israel. Hay otras instancias en las cuales nosotros hemos leído endechas. Cuando usted piensa en el rey de las endechas de la Biblia, ¿quién viene a su mente? Jeremías, ¿verdad? El profeta llorón. En Jeremías 7:29 dice, corta tu cabello y arrójalo. Levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Una endecha. Allí mismo, ese un poquito más adelante, capítulo 9, versículo 10, dice, por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase.
Ya antes hicieron la meditación, el lloró, levantaré por montes por voto.
Por los montes levantaré yo. Lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado, de las aves del cielo, hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Una endecha. Más adelante, el libro de las lamentaciones, pues, es toda una endecha, ¿verdad? El libro completo, hasta el título, es precisamente eso, endecha. Desde el principio hasta el final. Mira cómo comienza. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda? La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y todos estos profetas estaban hablando precisamente de este castigo que habría de sobrevenir al pueblo de Israel. Más adelante, en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 19, también es una endecha. Lamentación sobre los príncipes de Israel. Dice, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Este género no es poco común dentro de la palabra del Señor. Amós ciertamente estaba quejadumbroso, estaba triste y lloroso por el mal que habría de sobrevenir al pueblo, pero presumo yo también que aún más por la actitud de un pueblo desvergonzado, de un pueblo ingrato, que teniendo al único Dios de su lado, no supieron tributarle, no supieron darle tributo, debo decir, no supieron honrarle. Versículo 2 dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Estábamos diciendo que durante los tiempos del rey Jeroboam II, que era el que reinaba en Israel durante esos tiempos, estaban viviendo ellos en las papas, como decimos en Puerto Rico. Era un tiempo de abundancia, de paz, de plenitud que vivían ellos. Vivían en una suma abundancia. Por eso dice él, cayó la Virgen de Israel, indicando que de manera prematura, pues ellos tuvieron que sufrir una pérdida. Y ese cayó, pues se refiere precisamente a lo que sobrevendría a este pueblo ingrato, ¿verdad? Ellos, por haber ido en contra del Señor, gracias pastor, por ir en contra del Señor, tendrían que ser castigados a espada. Gloria a Dios. Está prendido eso. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más, fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Y esa estar dejada es referente a lo que Dios habría de hacer con ellos. Habría de echarla hacia un lado, la habría de abandonar por precisamente su ingratitud, por su rebeldía, por haberse rebelado contra Dios. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Durante esos tiempos, una nación que saliera a la guerra y perdiera la mitad de sus soldados, todavía podría subsistir, todavía podría luchar más. Pero aquí lo que se le está adelantando es que cuando venga ese día en el cual llegará a ellos el castigo, cuando ellos se enfrenten a esta nación o naciones, ellos saldrán a la guerra y su soldado, su ejército será diezmado. Perderán el 90% por lo menos en esa guerra, lo cual le haría imposible poder prevalecer en futuras intervenciones. Lo cual nos lleva al primer punto que vamos a estar considerando, primeramente llamado al arrepentimiento. Quiero que Ámbar Coral le dé el micrófono a la hermana Lorian, que levantó la mano, o casi la levantó.
Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beer-Seba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajeno el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Amén.
Gloria al Señor. Fíjese usted la estructura de esta endecha. Es bastante común en la literatura hebrea y en alguna poesía también de los tiempos contemporáneos, y se llaman quiasmos. Los quiasmos son unas estructuras que acomodan la información que se presenta de párrafo en párrafo, repitiendo lo que el primer párrafo dice en el quinto, lo que el segundo dice en el cuarto, y muchas veces hay un párrafo intermedio que presenta el punto central que se explica ahí. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos las décimas, por ejemplo, las décimas se acomodan los versos por rima. ¿Verdad? A, B, B, A, C, C, D, D, C. Y usted acomoda la décima de esa manera. Una décima, un aguinaldo, una espinela. Pero aquí el quiasmo es una estructura que presenta la información, el contenido. Comienza hablando sobre, por ejemplo, el mal que ha cometido el pueblo contra Dios. Segundo, el mal que habrá de sobrevenir a ese pueblo. Tercero, otro tema, y ese mal que habrá de sobrevenir al pueblo se repite quizá en el cuarto párrafo, y lo malo que han hecho se repetiría en el quinto. Pues vamos a ver unas cosas que se repiten, y usted, pues, si se pregunta por qué entonces estamos viendo el mismo punto aparentemente de nuevo, es por la estructura en la cual está escrito. Nosotros no podemos desprender el que lo que estamos leyendo a través de la palabra tiene una estructura que va conforme a unos géneros literarios. Durante estos tiempos hay quienes escriben espinelas, hay quienes escriben poemas, hay quienes escriben historias. En la palabra del Señor también hay distintos géneros literarios. Esta es una estructura, como dijimos anteriormente, de quiasmos. Comienza hablando sobre unos pueblos que habíamos visto anteriormente. El pastor nos estuvo llevando a través de uno de los estudios, explicándonos particularmente sobre Betel. Que, a ver, si hoy hubiésemos tenido una prueba corta y yo les preguntara, ¿qué significa Betel? ¿Quién recuerda lo que significa Betel? Casa de Dios. Bet, la casa, y él, donde quiera que usted lo vea en la palabra de Dios, por lo general lo que significa es Dios. Casa de Dios. En esta porción vemos que se menciona Betel, Gilgal y Beer-Seba. Estos eran los lugares donde se encontraban los santuarios, los lugares santos, donde las personas iban a adorar al Señor. Betel era el lugar en el norte, en el reino del norte, donde iban los reyes o el rey a adorar a Dios. Se encuentra ahí en la frontera entre el reino del norte y el reino del sur, entre Israel y Judá, bastante cerca de Jerusalén, un poco más al norte. Y ahí era donde iba Jeroboam a adorar al Señor. En esta porción vemos nosotros que dice: no busquéis a Betel. De hecho, Amós le cambia el nombre a Betel. Le cambia el nombre a Bet Aven. Aven es una palabra hebrea que lo que significa es vacío, nada, inexistente. Que lo que viene a significar es, en vez de la casa de Dios, es la casa de nada. La casa de lo inexistente, la casa vacía. Y las personas quienes estuvieran escuchando esto en su momento se escandalizarían. En estos tiempos Hay algunos escritores quienes han utilizado un paralelo similar, no necesariamente en el aspecto religioso, en lo secular. Hay un autor norteamericano que se llamaba Ernest Hemingway. No era el ser más cristiano que había sobre la faz de la tierra. De hecho, era un mujeriego, era un bebedor, era el prototipo de el macho latino, pero no era latino. Pero se estableció en Cuba. Y allá le decían Papa Hemingway. Era un premio Nobel en literatura y era tremendo literato. Entre las obras que escribió había un cuento que se titula Un lugar limpio y bien alumbrado, A Clean Well Lighted Place, donde hay un señor que había tratado de cometer suicidio. Y hay dos meseros quienes están hablando sobre su condición, uno más joven y uno más viejo. El mayor se identifica con el señor que estaba allí bebiendo. Y cuando sale, está viviendo un vacío en su vida. Entonces, lo que para nosotros es la oración del Señor, para él se convierte en la oración de nada. Y comienza a decir, nuestro nada que estás en nada, nada sea vuestro nada, venga nuestro nada, cada nada. Y entonces todo lo que dice la oración de nuestro Señor, para él es nada. Entonces, hay personas que se pudieran escandalizar y decir, eso no se hace con la oración del Señor. Pero la realidad es que hay muchas personas quienes andan así en estos tiempos. Andan pensando que están viviendo una vida cristiana, pero están viviendo una vida vacía. Y eso es precisamente lo que le presenta Amós a este pueblo, ¿verdad? Y hay otros lugares donde se habla sobre precisamente este cambio que Amós le dio al nombre. Si ustedes van al libro de Oseas, dos libros anteriores a este, en Oseas 4:15, dos libros antes de Amós, en Oseas 4:15 dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Abén, ni juréis, vive Jehová. Ese ve también, Betel, pero ya por la referencia hecha a base de lo que presenta Amós. Un poquitito más adelante, en ese mismo libro, en el 5:8, dice, tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet Aven, tiembla, oh Benjamín. Y un poquitito más adelante, en Oseas 10:5, dice, por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Y fíjense ustedes que los temas van bastante paralelos, ¿verdad?, respecto a cuál es la condición que está viviendo este pueblo y cuál será el mal que le sobrevendrá por lo que habían hecho. Estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo. Hacía unos 400, casi 500 años que este pueblo había entrado en la tierra prometida. Para allá, para el siglo XIV, siglo XIII, el pueblo había sido rescatado de Egipto por Jehová. Anduvieron, ¿cuánto tiempo? Errantes en el desierto. 40 años. Y luego de morir Moisés, Josué se queda a cargo del pueblo. Conocemos la historia, van a cruzar el río y tienen que intervenir con Jericó primero. Pues cerca de Jericó, a la entrada de la tierra prometida, se encontraba Gilgal. Y este lugar es donde colocaron unas piedras a modo de monumento para recordar que ese era el lugar donde habían entrado ellos a la tierra prometida. Todavía en el siglo VIII, ese promontorio, ese monumento existía. Estamos hablando casi 5 siglos, casi 500 años después, se entiende que todavía estaba ese lugar y estaba el monumento todavía en el lugar donde ellos lo habían dejado. Y este era un lugar donde visitaban para recordar, ¿verdad?, lo que Dios había hecho con ellos y que ellos habían sido salvos por el Señor. Berseba es un santuario que se encuentra en el sur de Judá. Hay que caminar bastante desde Betel hasta Berseba. Pero lo que nos indica es que muchos del reino del norte bajarían hasta Berseba para poder adorar al Señor en el lugar donde los patriarcas habían adorado al Señor en su momento. Lo que Amós les está diciendo es: no busquen esos lugares, porque esos lugares no van a estar. Esos lugares van a ser destruidos. Ya no van a estar allí. Búsquenme a mí. No es que ustedes vayan a los lugares, no es que ustedes se presenten en la iglesia. Ahora, no malentendamos esto, ¿verdad? No nos está diciendo que nosotros dejemos de congregarnos. Está hablándole al pueblo que iba a la iglesia, pero no buscaba a Dios. Hay una diferencia grande entre uno estar en la iglesia y buscar a Dios. Nosotros quisiéramos, yo esperaría, que todos los que estamos aquí estamos en la iglesia y estamos buscando a Dios. Hay gente que dice buscar de Dios. Y eso suena bonito, pero es buscar a Dios. A Dios. Al Señor mismo. Para que podamos estar con Él y Él pueda entrar en nosotros. Y podamos cenar con Él y Él con nosotros, ¿verdad? Tener comunión real con el Señor. Pues esto es lo que este pueblo no tenía. Por lo cual el profeta le hace la advertencia. Esa gente serán llevados de allí. Vimos nosotros en el segundo mensaje que estuviera hablando el pastor en el capítulo número 4 de Amós, donde se les indica que las mujeres de las mujeres de la alta alcurnia, ¿verdad? Las mujeres del pueblo rico dentro de Israel serían llevados a cautiverio. Ese es el mensaje. Pues este pueblo sería llevado a cautiverio, aunque quedaría un remanente que, como siempre nos habla la palabra, un remanente fiel, que estaría en comunión con el Señor, los cuales Él de manera milagrosa les libraría. Buscad a Jehová y vivid. Noten ustedes como hay una repetición aquí precisamente de lo mismo. No sea que cometa como fuego a la casa de José y la consuma. Ese Aven de Beta Aven también es un término que se utiliza mucho en distintos pasajes bíblicos. Y lo que significa es precisamente eso, vacío, pero es un término que se utiliza para referirse en algunas ocasiones a los espíritus impotentes, malévolos, ¿verdad? En Isaías, creo que hay un pasaje, mientras yo estaba haciendo la investigación para el estudio, que se hace referencia precisamente a ese Aven. Quisiera verlo brevemente, si lo encuentro aquí rapidito. Vamos sobre él, si no, pues seguimos a lo próximo. Me parece que está en el capítulo 41 de Isaías. Hablando sobre los falsos dioses. Versículo 24 del capítulo 41 de Isaías. Dice: he aquí que vosotros sois nada. Vosotros sois Aven. Es lo que diría en hebreo. Y vuestras obras, vanidad. Nuevamente, Aven. Ese es nada y la vanidad, vano. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá, y del nacimiento del sol invocará. Versículo 28 dice: miré y no había ninguno, inexistente. Aven. Y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos, refiriéndose a los dioses falsos, son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Ese es el término que vemos nosotros aquí repetido. Este pueblo, y más adelante vamos a ver lo que es una acusación que les hace Amós, que posteriormente Esteban en su martirio haría referencia a ese pasaje bíblico, pero no nos vamos a adelantar hasta llegar ahí. Yo, según voy viendo la palabra, mis hermanos, no ceso de asombrarme. ¿Verdad? Como el Señor nos muestra, y si nosotros somos fieles en lo que Él nos pide que nosotros hagamos, en lo que respecta a pretender ser capacitados por Él a través de la lectura de su palabra, Él nos premia con mostrarnos y abrirnos la palabra. Esto no es, aunque es palabra de ciencia, no es una ciencia como dicen por ahí, ¿verdad? No es un detalle que nos va a costar muchísima dificultad. Lo que tenemos que tener es fe y disciplina para poder acceder a la palabra del Señor, y Él siempre está en la disposición de mostrárnosla. yo no ceso de asombrarme porque Él pues nos muestra cómo es que todo hace sentido y va cayendo en su sitio para nosotros, de modo que nosotros podamos estar capacitados para realizar la obra que Él nos manda que nosotros realicemos. Ahora, en esta próxima porción, habla sobre a quién debe mirar el pueblo. Este Dios que es soberano. Estaba hablando sobre el segundo mensaje que estuviera presentando el pastor en el capítulo número 4. Estoy hablando de mensajes, ¿verdad? Porque lo que presentamos se divide en distintos mensajes. En el capítulo número 3 está el primero de los mensajes, que habla particularmente de la rebeldía de este pueblo. En el segundo mensaje, que está en el capítulo número 4, habla sobre las mujeres que serían llevadas al exilio por su injusticia. Y aquí estamos viendo en este tercer mensaje la presentación de un Dios soberano, un Dios fuerte. Son los primeros 17 versículos de este capítulo. En esta parte, pues, vemos el punto central de la soberanía de Dios, ¿verdad? En esos quiasmos del cual yo les hablaba, aquí está el centro. Aquí está la parte central, la cual nos presenta el tema alrededor del cual gira ese tercer mensaje. Y lo que estuviera leyendo la hermana Lorian, pues subraya precisamente ese Dios todopoderoso. Las Pléyades y el Orión son constelaciones. Orión, por lo general, para el tiempo de Navidad, acá en Puerto Rico, es lo que las personas miran, ¿verdad? La correa de Orión, dicen que son los tres reyes magos, ¿verdad? Las tres estrellas aquellas, esa es la constelación de Orión. Y la constelación de las Pléyades son una constelación abierta, de unas 6 estrellas, 7 estrellas, que se encuentran hacia el este de Orión. Obviamente tiene uno que estar ubicado. Si Orión estuviera hacia su lado izquierdo, pues entonces las Pléyades estarían hacia el lado derecho. Obviamente, si usted está mirando al revés, pues entonces estaría de otra manera. Y lo que significan estas constelaciones para este pueblo eran los cambios de temporada. Cuando se veía la constelación de las Pléyades, que en distintas culturas se asociaban también con las mitologías, etcétera, al amanecer, o sea, antes del amanecer se podían ver las Pléyades, que estaba comenzando el tiempo de la primavera, mientras que si al oscurecer aparecía Orión, era que estaba comenzando el tiempo de otoño. No se podían distinguir, obviamente, no tenían los calendarios accesibles como los tenemos nosotros, aunque sí tenían calendario, pero a base de las estrellas, de los movimientos constelares, podían ellos entender los tiempos y las temporadas, etcétera. Pues Dios está diciendo, Dios a través de Amós le está diciendo, buscad el que hace eso, esas cosas grandes que ustedes ven ahí, y hay otras referencias, ¿verdad? Cuando ustedes van a Job 9:9, Job hablando con Dios. Él hizo la Osa, otra constelación, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Y a través de este libro también tan valioso, vemos nosotros que Dios le inquiere a Job respecto a su conocimiento del que hace todas las cosas y que todo lo sabe, que es Jehová. Aquí vemos nosotros la soberanía que queda subrayada respecto a este Dios todopoderoso, omnisciente y omnipotente. El que vuelve las tinieblas en mañana, hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, que hace llover. Jehová es su nombre. Y ese es el que tiene que reconocer este pueblo que anda de espaldas a él, a pesar de que él les ha dado todas las cosas que ellos necesitan. Vamos a saltar estas cosas que están aquí, porque a medida que hemos ido viendo sobre cada uno de los versículos, les he estado hablando sobre esto. ¿De qué manera buscamos a Dios? Pues mira cómo dice Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón, desde allí, y de toda tu alma. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros le busquemos. ¿De qué manera también? Jeremías 29 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pues estos dos versículos que yo he seleccionado para escribirlos aquí, son la manera que Dios quiere que le busquemos. De todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra intensidad, como quien realmente quiere hallar a Dios. Hay personas quienes hacen el amague, dicen el amén y dicen el aleluya y dicen el gloria a Dios, pero realmente son amén esas palabras. Esas palabras son vacías si realmente no está nuestro corazón puesto en lo que nosotros estamos diciendo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues mire, del versículo 10 al 13, ¿qué es lo que dice? Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba a lo recto abominaron. El que anda de espaldas a Dios no le gusta que la gente le llame la atención con la verdad. Eso es lo que está diciendo, vamos ahí. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo y edificaste casa de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Esto habla sobre las injusticias que estaban cometiendo en contra de los pobres. El sistema judicial es uno que se supone que esté puesto para defender a aquellos quienes están siendo abusados, aquellos quienes están marginados, aquellos quienes tienen una situación la cual no quieren resolver ni pueden resolver por sus propias fuerzas. Para eso que está el sistema judicial. Pero este pueblo, y cualquier similitud con el tiempo presente, no es pura casualidad. En esos tiempos, eso era lo que se estaba viviendo. Esta polarización social, los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres, y no era una cuestión solamente de dinero, era una cuestión de la inmoralidad, una cuestión de que el corazón estaba corrompido, e iban en contra de lo que era lo que presentaba la ley de Jehová, y vemos nosotros en distintos pasajes lo que dice la ley respecto a cómo se debían tratar a las personas. En Éxodo 23, Éxodo 23, versículo número 2, dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. O sea, no tengas chanchullo. Si fuera para estos tiempos, quizá la ley diría: no chanchulléis. No inventes con los que están desprovistos de poder defenderse por sus propias fuerzas. En Isaías, el capítulo 10, dice, capítulo 10, versículos 1 y 2, dice: ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Fíjese cómo la palabra se aclara ella sola. Sin embargo, dice Amós que aun cuando ellos piensen que están saliendo con la suya, realmente no podrán salirse con la suya. No van a poder disfrutar del mal que le están haciendo a estas personas. Mira cómo dice Deuteronomio 28. ¿Cómo yo me acordé de estos versículos, hermano? No me pregunte. Deuteronomio 28, el versículo 30. Dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Ese es el castigo por hacer el mal. Mire cómo dice un poquito más adelante, el versículo 38 de ese mismo libro, Deuteronomio 28. Dice el versículo 38: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y este pueblo sabía de qué estaba hablando Moisés en Deuteronomio. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo su territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas no se caerá. Qué terrible, ¿verdad? Pues esta es la sentencia que Dios le da a este pueblo ingrato. A veces nosotros pensamos, hermano, que aquellos quienes están haciendo el mal realmente se lucran y quedan impunes. Pero el Señor no quiere que nosotros lo veamos así. El Señor lo que quiere es que nosotros le busquemos de todo corazón, hagamos lo que nos dice y nos preocupemos por agradarle a Él en todo. Él se encargará de aquellos quienes osen ir en su contra. Si no hoy, aunque nosotros no lo veamos, ciertamente la palabra de Dios es fiel, el Señor es fiel y Él no se puede negar a sí mismo, dice la palabra de Dios. Aquellos quienes estén viviendo una vida a espaldas de Él, nuestra responsabilidad es advertirle. Amós tendría más que suficiente razón, siendo Él uno de los afectados, para estar de espaldas a aquellos quienes estaban haciendo el mal al pueblo. Sin embargo, Él asumió el trabajo difícil de ir y predicar la palabra de Dios para que ellos pudieran tener la oportunidad de arrepentirse. Gracias al que alguien estuvo dispuesto a predicar a nuestras vidas, nosotros hoy día podemos decir que somos salvos. Gloria a Dios. Alábalo si puede. El Señor nos ha salvado porque hubo alguien que fue valiente para decirme: James, ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo Jesús. Amós le dijo a este pueblo: andan de espalda al Señor y esto es lo que viene para encima de nosotros si nosotros no nos alineamos a lo que el Señor quiere con nosotros. Eso es lo que dice esa porción. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y prosigue en el versículo número 11. Por tanto, versículo número 12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Verdad? Es simplemente enfatizando lo que se había dicho anteriormente, como estábamos diciendo, era el orden de la estructura de esta porción. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y esto pues nos habla cómo es que nosotros debemos actuar delante de Dios cuando Él nos ha llamado la atención. Si realmente podemos identificar que en nuestra vida hay situaciones que no andan bien delante del Señor, y el Señor nos habla. El Señor nos habla cuando nosotros leemos la palabra, el Señor nos habla cuando tenemos un hermano delante de nosotros lleno del Espíritu Santo que está predicando la palabra de Dios. El Señor nos habla en los estudios bíblicos cuando vemos la palabra delante de nosotros y somos confrontados por esa palabra. No debemos crear una barrera entre nosotros y la palabra del Señor, por el contrario, debemos quitar todas esas barreras y permitir que la palabra de Dios nos lave y nos abra el entendimiento para así poder hacer las cosas que Dios demanda de nosotros para tener una relación como el Señor quiere. El que es prudente en tal tiempo cae. Vamos al versículo 14, los versículos 14 al 20. Mira, ahí no está levantando la mano. Ahí parece que se cansó, llevaba con la mano levantada. Ámbar Coral quiere leer los versículos 14 al 20.
Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de los que deseen el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor?
Gloria a Dios. La cosa estaba bien mala para este pueblo, pero ellos se lo habían ganado. Y eso está aquí, una cosa que se repite. Ay, y Amba lo leyó precisamente con el sentimiento y el énfasis que presentaría el mismo Amós. ¡Ay! ¿Verdad? Esto va más allá de una interjección que pudiera una persona exclamar en un momento de dolor. Se presentaba para como un duelo cuando había una persona que había muerto. Sin embargo, cuando se proclamaba sobre los vivos, era una advertencia de que la muerte era inminente, un anuncio de muerte para algunas personas. También se habla sobre unas costumbres dentro de la cultura hebrea, que era pues la de la endecha, y para ese tiempo existían las plañideras, las lloronas, como se le llamaba aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico había una generación que conocía este asunto, ¿verdad? Yo lo sé, porque en algún momento en la escuela hablaban, en la literatura puertorriqueña, hablaban sobre estas lloronas, que era un detalle común, particularmente en los campos, personas quienes se contrataban para que lloraran en los velorios. Las que iban para allí y decían, ¡ay, tan bueno que era! ¡Qué dolor! Y le decían, fulana, pero ¿y qué tú quedaste? ¿Ah? Es que estoy aquí llorando, me contrataron como llorona. Dice Amos que las plañideras no darían abasto. O sea, habría tanto y tanto muerto a causa del pecado de este pueblo que no daría. De hecho, los mismos quienes habían sido maltratados, a quienes se le había hecho injusticia, tendrían que ir a enterrar a los que les habían hecho algún agravio, a los que le habían hecho daño. Por eso le advierte, es necesario buscar lo bueno. Y este es el versículo clave. Buscar lo bueno y no lo malo. Para que viváis. Hermano, y así es el Evangelio. El Evangelio es ese. El Evangelio es que nosotros busquemos la esencia de lo que es bueno. Si nosotros realmente estamos en búsqueda de lo que es bueno, hallaremos a Cristo Jesús. Encontraremos la verdad que es Cristo Jesús mismo. Y esa verdad nos hará libres, como dice Juan 8:32. Es necesario que nosotros le busquemos de todo corazón. Porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros como decís. Y ese es el detalle. En la religión de este pueblo había demasiada hipocresía. Este pueblo era uno que andaba diciendo que conocían al Señor, pero no le conocían nada. Dice Deuteronomio 4, donde hay varios versículos que pudiéramos considerar, sobre cómo es que las personas cambian la palabra a su antojo. Versículo 2 de capítulo 4 de Deuteronomio dice, no añadiré a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. Hay iglesias hoy día quienes andan haciendo precisamente eso, cambiando la palabra a su antojo para acomodarse a las personas, a los tiempos y a los estilos. Y el pastor estaba hablando sobre esto en un momento, ¿verdad? Versículo 9, allí mismo dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto es lo que el pueblo no estaba haciendo. Habla sobre José. Nosotros vemos que se alterna en un momento y otro. Cuando habla sobre el remanente de José, realmente está hablando del pueblo de Israel. Esta es una forma alterna que utilizan en este libro para poder referirse a ese pueblo. Y subraya y repite el detalle de que debemos nosotros apartarnos completamente del mal. Y está hablando obviamente del pueblo de Israel, pero esto es algo que aplica a nuestras vidas en el día de hoy. Ese ahí habíamos hablado precisamente sobre lo que significa. Y volviendo al primer versículo, el versículo 14, el como decís, pues este pueblo entendía que habría un día, ese gran día, en el cual el Señor habría de librarle de todo mal. El libro que queda justo antes de Amós, que estuvimos reseñando una porción el jueves pasado durante el culto de oración, en el capítulo número 3, habla sobre esa esperanza que tenía este pueblo. Dice, juicio de Jehová sobre las naciones. He aquí aquellos días al que se está refiriendo Amós, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Está hablando de un tiempo que Dios ya ha sido sobre el pueblo y está allí como poderoso gigante sustentando al pueblo, quitando de ellos este castigo. Reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esta es la parte que el pueblo recuerda, la parte buena para ellos. Dice, yo sé que Dios está con nosotros, Él es toda bondad, por lo tanto, Él nos va a librar en aquel gran día. Sin embargo, Amós dice, los que esperan ese gran día, ese día de Jehová, que dicen ellos que el Señor los va a librar, bendito. Esa sería la frase puertorriqueña para ese día. Bendito. Qué triste es el caso para ellos. Porque, ¿para qué ustedes quieren ese día? Amós está siendo cínico con ellos, sarcástico. De la misma manera que ellos se están comportando con Dios, él parodia precisamente la actitud de ellos, pero en su contra. Este pueblo que decía, aleluya, gloria a Dios, estamos aquí para alabar al gran Dios Jehová, y no lo sentían en su corazón, pues entonces ahí le dice Amós, ¿ustedes quieren el gran día? Yo no sé para qué, porque ese gran día no es lo que ustedes piensan. Será de tinieblas y no de luz. En ese mismo libro anterior, Joel, capítulo número 2, dice, tocad trompeta, versículo 1, en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ese es el día que le espera a este pueblo, pero ellos están esperando que Dios les pase la mano y diga, no te preocupes, está todo bien. No te preocupes, que yo te perdono. Dios ciertamente les habrá de perdonar, pero no quitará de ellos el castigo, porque es necesario que ellos sean disciplinados. Entonces aquí Amós presenta unas ilustraciones, unas símiles, ¿verdad? ¿Cómo será ese día? Pues nadie se va a poder escapar. Va a ser como el que viene huyendo de un león. Y huyendo del león se encuentra de frente con un oso. El otro día, el pastor presentaba, ¿verdad? Si viene se sienta un león allí y ruge, ¿qué hace uno? Y yo decía, pues depende. Pues hay una adivinanza que dice, sí. Dice, si acá hay un oso gruñendo y allí hay un león muerto de hambre, ¿por dónde te iría? Yo me voy por el del león porque está muerto de hambre. Pero este no le dice ni un león muerto, ni un oso gruñendo, no es una adivinanza. Él le dice, está huyendo de un león y se encuentra con el oso de frente. De momento está en la casa y pone la mano y allá una serpiente lo ataca, lo muerde. ¿No es esto esa oscuridad? Y aquí tenemos unas fórmulas matemáticas para que después usted pueda bajarlas de la página de la iglesia. Y es más de lo que estábamos nosotros hablando en este momento. El último punto. Estamos casi ahí, hermano. ¿Ve? Vamos adelantando. Gloria a Dios. Mira, del 20 al 21. Del 21 al 24. Y vamos a pedirle... La hermana Natalia, ¿puede leer esa porción? Sí, mira, la hermana Natalia estaba levantando ahí el dedito.
Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo.
Gloria.
¿Ah? ¿Hasta ahí?
Hasta el 24.
Hasta el 24.
Pero si quieres seguir leyendo hasta el 27, no hay problema.
Ajá. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos.
Gloria a Dios. Pues miren, bastante sencillo, pero bien fuerte para este pueblo. Solemnidades es el gesto o el acto de reverenciar y adorar al Señor. La solemnidad es cuando nosotros nos reunimos en la casa del Señor, actuamos de manera reverente, invocando su presencia entre nosotros, procurando adorarle como él ciertamente merece. Pero ese término pierde sentido cuando lo que hay es vanidad. Y eso es precisamente lo que Dios está diciéndole a este pueblo a través de Amós. Le está diciendo, lo que ustedes están haciendo, la palabra asamblea, es equivalente a nuestra palabra congregar, congregación. Nuestros cultos son una asamblea. La iglesia es una asamblea. Ustedes se juntan para adorarme. Eso realmente no es adorarme. Por lo cual, yo no quiero lo que ya yo les he dicho que yo demando de ustedes. Cuando vamos a Levítico, no vamos a ir a esa porción, pero los primeros tres capítulos hemos hablado en otras ocasiones. Levítico 1 habla sobre los holocaustos. Las ofrendas de paz, hemos hablado sobre distintos tipos de ofrendas que presentaba el pueblo de Dios al Señor. Habían unas ofrendas de paz, Levítico 2 habla sobre ellos, y habla sobre distintos tipos de ofrendas que se presentaban al Señor, y él dice, yo no las quiero. No las quiero porque aunque tú me las presentas, tu corazón no está puesto allí. No me cantes. Y estas salmodias, ¿verdad? Está la palabra salmo ahí. Significa varias cosas, ¿verdad? Es parte de una liturgia cantada. Pero aparte de eso, pues también es un sonido monótono. Es un homónimo de este término. Significa un sonido monótono. Que aunque los salmos no son un sonido monótono, cuando lo presentamos al Señor con todo nuestro corazón y en verdadera adoración, el sonido que produce el instrumento, aunque sea nuestra voz, al Señor es incierto cuando nuestro corazón no está puesto allí. Sin embargo, no se den todas estas cosas, pero sí se dé el juicio que es inminente. Los últimos tres versículos que no fueron incluidos en esta porción corren paralelo, de hecho, son la porción de la palabra de Dios que citó Esteban en su martirio. Quisiera que fueran conmigo ahí brevemente, el capítulo número 7 del libro de los Hechos. Está Esteban ante su verdugo. Hechos 7, los versículos 38 al 43. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvió a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. Y este término está utilizando Esteban, una metáfora. No es que físicamente hubiesen vuelto a Egipto, sino que en sus corazones lo hicieron. Lo que quería decir Esteban a estos miserables que estaban por matarle, es que habiendo sido rescatados por el Señor, su corazón no estaba puesto donde debía estar. Estaba de regreso al lugar aquel donde estaban adorando a los dioses paganos, entre ellos unos cuantos que se mencionan aquí. ¿Verdad? Y por eso es que habría de destruir todos estos santuarios, allá en Betel, allá en Gilgal, en Berseba, porque lo que estaban haciendo muchos de estos pueblos era que estaban adorando a otros dioses, mientras adoraban supuestamente también a Jehová. Y dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Casa de Israel, antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios prenfán, figuras que hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Ya estaba advertido lo que les habría de acontecer a este pueblo, y para allá, para el 722 a.C., vendrían los asirios, les atacarían y les harían pagar, sin saber el ejército de Asiria que estaba fungiendo de parte de Jehová. Pero este sería el castigo terrible que tendrían ellos que sufrir. Perderían sus familiares, muchos de ellos morirían y muchos otros tendrían que partir al exilio. Y aquellos quienes quedaban como parte de ese remanente que Dios habría de librar, ciertamente tenía que sufrir de todos modos, porque eran sus compueblanos los que estaban siendo llevados al exilio. Bendito sea Cristo Jesús. Yo les dije una hora, me tardé 58 minutos, hermano, perdónenme. Dios aborrece la hipocresía y la injusticia. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante su Dios, ante tu Dios. Y en Isaías 1:16-17 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Este pueblo estaba haciendo todo para enfadar al Señor. Y ciertamente, si alguien uno no quiere ver enfadado, es al Señor. Porque a Él le debemos toda honra, a Él le debemos glorificar, porque Él ha sido misericordioso con nuestra vida y nos da todo lo que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues mire, ¿de qué hemos hablado a través de esta hora que hemos estado congregados para aprenderle la palabra de Dios? Primeramente, no hay sustitutos para la consagración. Al asistir a los cultos y participar en ritos no es un sustituto a la vida devocional personal. Hay que estar consagrado al Señor. No es que dejemos de congregarnos, no es que dejemos de alabar al Señor junto a los hermanos en Cristo, pero tiene que haber una relación real, una búsqueda de una amistad, para así llamarlo, continua, una intimidad con el Señor. Tenemos que permitir que Él entre a nuestra vida de manera completa para que Él se pueda apoderar. Ciertamente esto no es fácil, porque nosotros, si estamos acostumbrados a vivir una vida en la cual nosotros hemos querido o pretendido depender de nuestros propios esfuerzos para poder ganarnos el sustento, para poder tomar decisiones, pues es bien difícil uno desarraigarse de eso. Sin embargo, si hay alguien que nosotros podemos confiar, y se lo puedo decir en toda honestidad, es del Señor. Porque en esos momentos en los cuales nosotros pensamos que no hay solución a nuestra situación, si ponemos nuestra fe en Él, Él nos habrá de maravilla. La persona que busca a Dios goza de vida abundante. Los demás solamente existen de día en día sin verdaderos motivos que le produzcan satisfacción genuina. Y esto se explica por sí solo. La vida abundante que el Señor ofrece no se trata de lo material solamente, ¿verdad? Porque si nosotros evaluamos nuestra vida, aunque estemos en aparente escasez, tenemos mucho más de lo que nosotros realmente necesitamos en muchas instancias. Que si de pronto nos vemos un poquito apretaditos en lo económico, pero evaluemos toda nuestra vida como un todo. Y veamos nosotros desde la perspectiva de Jehová la abundancia en la cual nosotros realmente vivimos. El creyente debe aprender a distinguir entre lo malo y lo bueno. Y eso no hay que explicarlo. ¿Sabe usted lo que es lo malo? Aléjese de eso. ¿Sabe usted lo que es lo bueno? Acérquese a eso. El creyente debe ser activo promoviendo la justicia y la rectitud. Si nosotros no denunciamos aquello que está mal, nos hacemos cómplices de esa maldad. Y este era el mal que estaba cometiendo este pueblo. Este pueblo cada día iba de mal en peor. Y el Señor dijo, basta ya. Ustedes son mi pueblo escogido. Sin embargo, eso no hace que ustedes sean exentos de mi ley. Por el contrario, son ustedes de quienes yo demando más porque ustedes saben más. Y a ustedes se les ha dado más, por lo tanto, les reclamaré y demandaré más de ustedes. Y es lo mismo que dice a nosotros. Hoy día, en el 2013, a la iglesia de Dios, a la iglesia cristiana alrededor del mundo, el Señor nos dice que espera que nosotros le sirvamos de manera auténtica, con autenticidad. La semana que viene, Dios mediante, estaremos estudiando con nuestro pastor el capítulo número 6. Dios demanda liderazgo responsable. Mire, hermano, son 14 versículos, así que usted se imagina cómo el pastor va a exprimir esos 14 versículos. Por lo tanto, usted exprímalo esta semana y venga listo para poder hablar y compartir la palabra del Señor el martes que viene, si es que el Señor nos permite llegar hasta allá. Amén. Pues si no hay preguntas o dudas, les voy a invitar a que estemos puestos de pie a la medida que les sea posible. Vamos a tener una palabra de oración para hacer el despedido. ¿Hay algún anuncio, pastor? Este viernes hay un culto en Cabo Rojo. Estará predicando David Rivera, uno de nuestros jóvenes míos. Estará predicando allá en Cabo Rojo. La ocasión de ese, el aniversario 39 de la iglesia en Cabo Rojo. Están todos cordialmente invitados. Si alguien gustará ir, vamos a estar partiendo de acá a las 5. Porque comienza el culto allá, ¿qué hora? David, yo creo que me envió una correspondencia electrónica y me dijo que a través del email me envió un mapa. No lo he visto, pero él me dice que es bien sencillo. Sí, por lo menos yo estaría yendo por mi cuenta. Pero si hubiese alguien que necesitara y quisiera ir, ¿verdad? Pues nos dejan saber para ya sea poder arreglar para poder llevarle con nosotros o esperarle en algún lugar cómodo, ¿verdad? Para ustedes y para nosotros. Y podamos ir, pero si hay alguien que quiere ir con nosotros y yo salgo de Isabela, si hay alguien de Isabela que quisiera ir y no quiere llevar su carro, pues yo gustosamente, si podemos hacer los arreglos, pues la recogemos y nos vamos, se van con nosotros y nos tomamos un café por el camino. ¿Amén? Pues vamos a orar, hermano. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que se haya explicado en el estudio que usted no entendió? ¿Algo que usted entiende no hacía nada de sentido y yo me lo inventé? Si algún momento llegara a suceder eso, hermano, yo se lo digo a veces parece en tono de broma, pero cuando nosotros presentamos la palabra del Señor lo hacemos con temor y temblor, porque nosotros no queremos añadir ni quitarle la palabra de Dios. Si hubiese un día que usted dice, el hermano James dijo esto, pero realmente no es así, es de esta otra manera, o él piensa que dijo lo correcto y no fue lo que debía hacer, en toda confianza, ¿verdad? Si usted dice, no quiero ponerlo en evidencia delante de la congregación, pero usted entiende que hubo algo que no se dijo correctamente, o que hubo algo que a usted le ofendió, en toda confianza, por favor, nos lo deja saber, a mí, al pastor. Y de esa manera, pues, podemos hacer la aclaración que haya que hacer, y si hubiese que disculparse, pues también. Vamos a orar. Amén. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso que tú nos regalas. Gracias, mi Señor, por mis hermanos igualmente hermosos que tú has traído hasta aquí. Gracias por cada uno de ellos, mi Señor, por su disciplina, por su obediencia, por la diligencia que ellos tienen en llegar hasta aquí. Gracias, Padre Santo. Yo te pido que tú les reciproques su obediencia, su disciplina, con ricas y grandes bendiciones, mi Señor. Sobre todo que podamos ser capacitados para hacer lo que tú mandas que nosotros hagamos. Que llevar tu palabra de manera íntegra a aquellos quienes necesitan de ellas, que es todo el mundo, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias por sustentar nuestras vidas con el alimento físico, pero más importante que todo, con el alimento espiritual que podemos nosotros recibir de parte de tu palabra, que nutre nuestro ser para poder nosotros tener comunión real contigo. Te imploro, Padre Santo, en este momento que tú poses tu mano sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, que cualquier necesidad, cualquier situación adversa que estén enfrentando en este momento, puedan confiar que tú estás en control. Como le dijera a nuestro Señor Jesucristo, aquel padre que estaba desesperado por la condición de su hijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Que esa pueda ser nuestra consigna en este día y que podamos creer. El padre contestó, creo, ayuda a mi incredulidad. Que podamos creer, mi Señor, y estemos dispuestos a someternos cada día completamente a tu santa palabra. Gracias, mi Señor, por esta familia hermosa que tú nos has dado, que nos reunimos aquí hoy. Mira a aquellos quienes no pudieron llegar, Padre Santo, te pedimos de manera especial por José Cataquet, mi Señor, por Lupe, Padre Santo, A Jorge y Norma no les vemos en esta noche, mi Señor, visítales. Te pedimos por Carlos, que hace mucho tiempo que está intermitente, Padre Santo, en la asistencia a los cultos. Cualquiera que sea su necesidad, Padre Santo, te imploramos por él. Ayúdanos, mi Señor, a brindarle la mano a nuestros hermanos a la medida que podamos y a cada día buscarnos mientras ese gran día se acerca. Te pedimos que tú nos dejes un sentido de urgencia en nuestros corazones por llevar tu palabra y ser fieles a ti. Te pedimos ahora que tú nos acompañes en el camino, que nos protejas de todo mal, que podamos llegar a nuestro objetivo, a nuestras casas, si es que vamos para nuestros hogares, y que en esta noche podamos continuar meditando en tu palabra, podamos descansar confiados en que tú estás con nosotros, en que tú velas sobre nosotros y velas por nuestros hijos, por Lorimar, por José Luis allá en el área metropolitana, por David en Mayagüez, mi Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y nuestros familiares y seres queridos, y que mañana, si es que fuera tu voluntad que nos levantáramos, Padre Santo, te imploramos que nos permitas la dicha de caminar contigo y por ti, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo imploramos. Amén.
Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos.